Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
5.000 médicos de familia y pediatras están llamados a la huelga este lunes en Madrid. Protestan por la sobrecarga de trabajo y la falta de tiempo para atender a los pacientes. La reunión con la Consejería de Sanidad del pasado viernes finalizó sin acuerdo debido al rechazo del gobierno regional a aumentar la financiación. Teresa Fernández.
La fecha llevaba días marcada en el calendario. En unas horas, a las 8 de la mañana de hoy, comienza el parón indefinido de la atención primaria. Están llamados más de 4.000 médicos de familia, más de 700 pediatras que van a protestar por la sobrecarga de trabajo que tienen y la falta de tiempo para atender a sus pacientes. Pero ¿qué es lo que realmente reclaman? Pues una reducción en sus agendas para poder pasar consulta correctamente. Respecto a la cantidad de pacientes, los médicos de familia exigen atender a un máximo de 31 personas por día y un máximo de 21 para los pediatras. 430 centros de salud de la Comunidad de Madrid se van a ver afectados por esta huelga, mientras que los sanitarios madrileños señalan a la poca financiación como culpable de sus problemas y el gobierno regional, por su parte, rechaza aumentarla, aunque promete mejoras de cara al año que viene.
Sigue siendo noticia las consecuencias de la ley del solo sí es sí, una norma con la que 17 condenados por abusos han visto reducidas sus penas o incluso han salido en libertad. Este fin de semana hemos hablado en COPE con Teresa Hermida, es la abogada de la víctima de la manada, te recuerdo, la joven de 18 años que fue violada por 5 hombres en un portal del centro de Pamplona en el año 2016. Nos ha contado que la joven está asustada y que ha tenido que volver a medicarse. ¿El motivo? Pues que el abogado de uno de sus agresores ya ha anunciado que pedirá la rebaja de la condena.
La víctima considera es que una ley que le beneficiaba y de la que se la trató como abanderada ahora la puede perjudicar. Y con situaciones como esta se recrudece su situación, vuelve aquel 7 de julio y de hecho ha tenido que aumentar la medicación y estamos en esta situación.
Más cosas. La sede del Ministerio de Economía ha sido hackeada este fin de semana accediendo a toda la administración. El asalto se produjo a través de un ordenador del Departamento de Análisis conectado al sistema que une a todos los organismos. Este ciberataque llega un mes después del sufrido por el Consejo General del Poder Judicial, en el que robaron los datos fiscales de todos los contribuyentes. España es el tercer país del mundo con más ciberataques tras Polonia y Estados Unidos. Para prevenir estos ataques se emplea el sistema que explica Juan Manuel Pascual, experto en ciberseguridad.
Los clientes nos contratan precisamente para simular estos ataques, ¿no? Y cuando alguien clica, pues darle pues píldoras formativas para que no vuelva a suceder. Nos hemos encontrado en algunos casos pues personal responsable, ¿no? Clicando en regalos de 20 euros de gasolina.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, este domingo ha comenzado el Mundial de Qatar 2022.
Sí. El Mundial que se lo han anulado. Va a volver a intentarlo. Toma carrera, chuta.
Ener Valencia ha sido el protagonista del encuentro con un doblete, el primero de penalti, como acabas de escuchar, para la victoria de Ecuador con un resultado final de 0-2 ante Qatar. El partido empezaba con polémica debido a un fuera de juego anulado a Ecuador que fue justamente corregido por el VAR a pesar de las dudas en las imágenes. Qatar, por cierto, se ha convertido en el primer anfitrión que pierde el torneo inaugural del Mundial. En cuanto a la jornada de este lunes, se va a jugar el segundo partido del Grupo A y comenzará el Grupo B. Habrá un Inglaterra-Irán a partir de las 2 de la tarde, Senegal-Países Bajos a las 5 y Estados Unidos-Gales a las 8. Te recuerdo que puedes seguir toda la actualidad deportiva y escuchar los partidos en directo en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. Tienes más información en nuestra página web en cope.es y a partir de ahora nos quedamos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
De esos días que muchas veces he escuchado a Carlos Herrera decir bendito lunes, ¿no? O qué maravilla el lunes. Yo tenía muchas ganas de que hoy fuera lunes. Tenía muchas ganas de estar en este estudio de radio y de afrontar estas dos horas de programa de radio en directo para acompañar a tanta gente nos está escuchando mientras hace sus cosas, mientras intentan dormir, mientras muchos llevan trabajando un montón de horas y muchos me cuentan que, bueno, que cuando empieza poniendo las calles, como que ya saben que les queda muy poquito para salir del curro y meterse en la piltra. Pues un abrazo a los currantes, a los que estáis ahí. Somos el primer despertador de la radio, el primer despertador de la radio en España. Yo quiero dar las gracias a Adolfo Arjona, que me ha dejado ponerle esta canción del Dignity de los Deacon Blue, que forma parte de mi vida, y a Juan Andrés Ruber, que nos acaba de actualizar la información. Pues muchísimas gracias. Pero por delante tenemos dos horas de radio. Dos horas de radio en las que nosotros no tocamos la política. Y no la tocamos porque me he dado cuenta de que cuando tocamos la política siempre salimos a leches. Siempre nos enfadamos y, no sé, cambiamos los unos con los otros. Con lo cual, aquí nos va muy bien dedicándonos a poner historias positivas como primeras calles en cada hora del programa, y realmente nos damos cuenta que a pesar de la que está cayendo, en cualquier parte del mundo ocurren cosas bonitas, y aquí nos gusta ponerlo en negrita, ¿no? Nos anima mucho a seguir para adelante. Y por eso hoy le quiero dedicar la primera calle positiva del día pues a un actor bien conocido por todos. Te estoy hablando de Michael J. Fox, quien ha recibido este fin de semana pues ni más ni menos que un Oscar honorífico por su labor humanitaria. Es un premio que se otorga en una gala celebrada meses antes de los Oscar. Reconoce cada año la labor de personajes de la industria del cine que trabajan en causas benéficas o incluso humanitarias. Y en el caso del legendario protagonista de una película que hemos visto un montón de veces en nuestra vida, pues yo creo que Regreso al Futuro es una de las grandes cintas de nuestra vida, pues se la ha entregado por su lucha contra el Parkinson. Es verdad que fue en 1991 cuando el actor sufrió pues el mayor golpe de su vida al ser diagnosticado con esta enfermedad. Por aquel entonces tenía 29 años y acababa de alcanzar fama mundial gracias a la aclamada trilogía de Regreso al Futuro. Sin embargo, fíjate, lejos de rendirse y de encerrarse en sí mismo, J. Fox decidió plantarle cara a su situación. El intérprete ha dedicado sus últimas tres décadas a hablar y a visibilizar el Parkinson. También ha creado su propia fundación con el objetivo, pues, de recaudar fondos que están destinados íntegramente a la inversión de esta enfermedad. Y el encargado de darle este Oscar fue su compañero y amigo Woody Harrelson, quien le dedicó estas emotivas palabras, y cito textualmente. Dice: "Toda tu obra aporta una gran humanidad. Has demostrado cómo luchar sin perder la fe en el arte. Nunca has querido que sintieran pena por ti. Víctima, nunca. Inspiración, siempre. Además de talentoso, eres una gran persona". Y cierro las comillas. Bueno, pues que sepas que yo suscribo todas y cada una de estas palabras. J. Fox ha demostrado una vez más que la fama sirve para mucho más que para cenar en los mejores restaurantes y comprar los mejores coches. Es que ser influyente sirve también para hacer cosas que benefician a los demás, cosas que perduran en el tiempo. La comunidad científica ha reconocido en muchas ocasiones que la aportación de Michael J. Fox en la lucha contra el Parkinson ha sido clave para avanzar en la investigación de esta enfermedad. Bueno, pues ahora Michael J. Fox, a los 61 años, el actor puede sentirse muy orgulloso, no solo de haber desmentido a los médicos que le dieron tan solo 10 años de vida cuando le fue diagnosticado, sino también de haberse convertido en un ejemplo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Le estamos poniendo las calles en directo a este lunes 21 de noviembre de 2022. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos la semana número 47 de este año y lo hacemos además hablando con Noelia Mínguez. Esta joven enfermera gallega acaba de publicar el libro 8 señales, unas páginas que recogen un testimonio desgarrador y a la vez cargado de esperanza, que eso es lo mejor. Noelia estuvo a punto de ser asesinada por su expareja. Su novio le asestó 8 puñaladas con unas tijeras mientras ella estaba dormida. Bueno, pues ahora ha querido contar su historia por si le sirven a otras personas que puedan estar pasando por lo que ella vivió. Tremenda historia para comenzar a poner las calles en este lunes. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos más encima de la
mesa?
Pues
en el espacio de Jorge Casas Meiro, España ayer, hoy siempre, vamos a recordar al hispanista y musicólogo británico John Trent, que además fue muy buen amigo de Manuel de Falla y de Antonio Machado.
Genial, pues eso en cuanto al contenido de la primera hora. También fundamental la información del tiempo. Así que Diego Pinilla, ¿cómo viene la jornada? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues es lunes y comienza la semana con un frente atlántico muy activo que recorrerá la península de oeste a este, dejando cielos cubiertos con lluvias y chubascos. Serán más abundantes estas lluvias y estos chubascos en Galicia, en el litoral cantábrico y en el Pirineo Occidental. Además, cabe destacar también que en Baleares y el litoral catalán se esperan tormentas en la última parte del día, unas tormentas que podrán ser localmente fuertes. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas bajarán en el noroeste peninsular y subirán en el este de Baleares, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, con muy poquitos cambios en el resto. Y la chaqueta de oro de hoy la comparten Burgos, Cuenca, León y Soria, con 2 grados de mínima previstos para hoy, Pulpo.
Genial, Diego, muchísimas gracias. Hay ponedores que ya han obtenido su diploma oficial, lo consiguieron llamando al teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, y nos contaban cómo estaban poniendo ellos las calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Estás en el camión ahora mismo?
Sí, tengo la furgoneta, sí. Estamos regresando a la nave a preparar cómo es todo el producto para salir de reparto a las diferentes tiendas. Mucha variedad hay, como es los mejillones, hay los berberechos, hay lubina dorada, hay salmón. Y preferentemente lo que tenemos nosotros para repartir es el pulpo.
Buenos días. Buenos días, Pulpo.
¿Cómo suena ahí el camión a tope,
Vaya.
¿Ahora mismo por dónde andas? ¿En qué parte de la carretera?
Llegando a Lorca.
Ajá, pero en el carril derecho, ¿no?
Sí.
¿Y qué es lo que trasladas?
Alpacas de paja, vaya.
Buenos días.
¿Por dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo me pillas en Arganda del Rey.
Ah, te pillo porque estás en eres un trabajo móvil.
Sí, trabajamos en limpieza diaria.
José Miguel, buenos días.
Hola, buenos días. Qué ilusión me hace tener mi diploma de ponedor de calles. Pertenezco a una empresa de coche de alquiler con conductor para empresas, para particulares, y estamos toda la noche porque te podemos hacer un trayecto en cualquier momento.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, Carlos. Encantado de hablar con vosotros.
¿Desde dónde nos oyes?
Desde el camión, dirección a Sevilla. Pues es una unidad móvil de televisión, MediaPro.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito de este estudio, te lo repito para que te lo guardes y lo vayas marcando si quieres obtener ese diploma y si quieres que nos conozcamos. Es el 950-6006, teléfono gratuito, insisto, me encantará hablar contigo y sobre todo que tengas claro una cosa. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Es verdad que comenzamos esta semana de radio con una canción muy positiva de ABBA, pero es que luego viene una historia que nos va a poner los pelos de punta. Por eso hoy en facebook.com/poniendolascalles te hemos lanzado una pregunta bastante potente. ¿En algún momento temiste por tu vida? Cuéntame tu historia porque te queremos leer antes de las 6 de la mañana y seguro que hay historias espeluznantes. Gracias por estar aquí en COPE. Las 4:16 de la mañana, 3:16 de la mañana en las Islas Canarias. El objetivo es llegar a las 6 de la mañana, dar la del pulpo a Carlos Herrera y que luego continúe él. Y hasta entonces, vea, hay un montón de ponedores a los que leer, a los que atender, a los que escuchar y a los que sentir. Hoy la pregunta es dura, eso no me lo puedes dejar de reconocer, ¿eh?
No, no, es complicada. Y oye, la cantidad de ponedores pulpo que tenemos que se han enfrentado a una situación, podríamos decir, de vida o muerte. No es algo tampoco que sea tan común. Y hay un montón de circunstancias, la mayoría relacionadas con los accidentes de tráfico, pero hay de todo tipo. Jaime Bauza, por ejemplo, dice que él sí se ha visto a las puertas de la muerte. Dice, hombre, es lo que tiene haber servido durante 16 años al ejército como tirador de precisión. De hecho, tengo que decir que mi observador murió en Afganistán hace 10 años y gracias a él yo estoy hoy aquí, porque hubiéramos podido perder la vida los dos, pero bueno, por circunstancias le tocó a él. Siempre tuve mi vida y él la suya en mis manos. Manuel Alberti dice, pues un día trabajando pulpo, al llegar a un pueblo en el cruce un tractor se saltó un stop y me lo llevé puesto. Vaya, se comió el tractor, dice, al final no hubo ningún problema y no hubo ninguna víctima. Carmen Leal nos cuenta que ella sí, que en un atentado en el año 82, en la casa cuartel de Eibar, dice, nos pilló en medio, fue horrible, pero gracias a Dios nadie salió herido. También cuenta José Alfaro que él hace poco se cayó, dice, con tan mala suerte, me pegué un corte de 18 puntos tirando sangre, dice, ya mareado, llamé al 112 y pude abrir la puerta para que me atendieran, pero podía haber muerto desangrado.
Ya.
Estos accidentes, favor, a veces en casa, ¿verdad?
Sí,
caseros.
Sí, muy, accidentes muy tontos que te pueden provocar muchas averías, ¿sí? E incluso, sí. Bueno, hará 2 años más o menos, murió alguien... bueno, con cierto renombre y al final lo que le había pasado, luego trascendió así en los núcleos más íntimos, es que se había enganchado con el cable del cargador del teléfono.
¡Qué horror!
En el salón, delante de la familia.
Por favor.
Se dio un golpe en la frente y se quedó muerto ahí.
Sí. Estos accidentes caseros que dicen los médicos que no tenemos ni idea del porcentaje que tienen de gente que muere en unas circunstancias tontísimas.
Tremendo.
O sea, tontísimas. O duchándote y que se rompa la mampara.
Ay, bueno.
Le seccionó la femoral a un conocido mío y murió en un minuto.
Madre mía.
Es que son cosas que dices, pero por favor, ¿cómo me ha ocurrido esto? Bueno, la vida. Arturo Mouco, que cuenta que él sí, que él se ha visto muy mal cuando tuvo una trombosis con 26 años. Y Carlos dice, bueno, pues alguna vez pulpo al volante por algún que otro inconsciente, claro, cuando ha hecho algún adelantamiento imprudente. Dice, la peor situación que he vivido fue con un conductor kamikaze. Se cruzó con él, dice, me vino de frente en la 2, llegando casi al aeropuerto cuando iba a trabajar. E imagínate si no llego a poder esquivarlo.
Qué miedo, por favor. Bueno, esto es un programa positivo, es un programa en el que nos apoyamos los unos en los otros para tirar adelante. Quiero mandar un abrazo a los vigilantes de seguridad, están ahí en sus garitas, están en los aeropuertos, en las fábricas, también a los currantes, a la gente que está con los camiones de un lado a otro. Un abrazo bien fuerte. Ahora mismo me asomo a nuestro Facebook y veo que somos 83.316 ponedores. En cuanto te sumes tú, que me faltas, pues tu nombre me aparecerá aquí en la pantalla y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Conchi Moreno Barragán lo acaba de hacer, está en Sevilla. O Paula Martins, que está en Gijón, también lo acaba de hacer. Con lo cual, solamente me faltas tú. Dale a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Porque te quiero integrar en este programa de radio y a mí me gusta mencionar a la gente que está con nosotros y de esa manera dar la bienvenida y también las gracias. Son las 4:20, 3:20 en Canarias. Hola, me llamo Noelia Mínguez. Mi novio acaba de acuchillarme. Me estoy muriendo. Me sangra mucho el cuello. Esto fue una llamada real. Hay personas que tienen 2 fechas de cumpleaños, que nacen 2 veces en la vida. Noelia es una de ellas. Esta joven gallega trabaja como auxiliar de enfermería en una residencia. Ahora mismo tiene 29 años, pero cuando tenía 22 años, su novio le asestó 8 puñaladas con una tijera mientras dormía. Su atacante solo paró de apuñalarla cuando dio por hecho que la había matado. Pero gracias a Dios, Noelia logró sobrevivir y ahora ha escrito 8 señales, cuestión de vida o muerte. Se trata de un libro en el que relata con detalle la relación que mantuvo con la persona que trató de acabar con su vida, y en COPE nos ha explicado cómo salir adelante después de vivir algo así, siendo el humor una de las claves.
Pues es muy difícil, es muy complicado, seguramente la mayor parte de la gente no lo pueda entender ni lo vaya a entender, pero eso es una cosa que heredo de mi padre, que tenemos muchísimo humor, incluso que a veces humor negro, y gracias al humor que tengo, gracias a mi padre, pues sí, lo voy llevando muchísimo mejor.
Noelia empezó la relación con su agresor hace 10 años y desde el principio ya hubo gestos sospechosos. Fueron 3 años de noviazgo en los que poco a poco pudo ver cómo era la persona que tenía a su lado. Una persona totalmente distinta de lo que ella creía.
Empecé con él cuando tenía 19 años. Él era un chico súper bueno, súper atento. Y una vez que va poniendo su primera etapa, que es la de novio perfecto, para dejar claro que él es el mejor del mundo, poquito a poquito empieza a enseñar la verdadera persona que es. Y entonces empieza por al nivel psicológico. En mi caso, yo siempre fui una chica bastante redonda, que siempre me dio igual. Pero él ya lo fue achacando ahí de... Jolín, Noelia, es que esto te queda mal porque estás un pelín gorda. Pero te lo iba diciendo de buenas maneras para que no sonara tan mal. Pero después ya iba hablándolo de diciendo, pues, das asco, ¿cómo esto ocurrir así? Qué vergüenza ir contigo. Pues mi cabeza dependía de él al 100% después.
Sin embargo, desde fuera todo parecía transcurrir con normalidad en la relación. La impresión era que todo iba bien. Nadie se podía imaginar lo que realmente estaba pasando, ni mucho menos el episodio en el que el agresor intentó acabar con la vida de Noelia, que como tantas víctimas, no supo cómo alzar la voz en esos momentos tan difíciles.
Por fuera, era el novio perfecto, era el yerno perfecto, era el vecino perfecto, era el amigo perfecto, y yo obviamente delante de todo el mundo también tenía que intentar engañar a todo el mundo para que nadie me pillara, pues no, después la bronca iba a ser para mí.
Sin embargo, desde fuera, todo parecía transcurrir con normalidad en la relación. La impresión era que todo iba bien, nadie se podía imaginar lo que realmente estaba pasando, ni mucho menos el episodio en el que el agresor intentó acabar con la vida de Noelia. El resultado de este maltrato psicológico constante al que Noelia fue sometida fue una noche en la que estuvo a punto de ser asesinada. Ninguna víctima...
Ninguna mujer que es maltratada piensa que va a acabar muerta o que la van a matar o que le van a hacer algo tan grave como para acabar muerta. Te puedes imaginar muchas cosas, pero que te van a intentar matar, creo que yo no lo pensé y yo creo que nadie lo piensa.
Ninguna víctima de maltrato se imagina que su pareja quiere acabar con su vida y Noelia pues le pasó lo mismo. Fue algo completamente inesperado, como explicaba en su paso por COPE.
Llegué a su casa, era ya de noche, eran las 3, 2 de la mañana más o menos, y al principio no me reconocía, no sabía que era yo. Tuve que convencerlo de que sí que era yo, le dije, Jesús, que soy la nieta de tal, soy la hija de tal. Me dejó entrar y le dije que por favor que no me tocara nada porque podía ser peor. Y claro, yo por teléfono le dije al 112, tengo algo clavado en la cabeza, no sé lo que es ni nada, pero me duele mucho, me sangra mucho el cuello, me sangra mucho la cabeza, sangro por todos los sitios. Y Jesús pues me dejó eso, entrar en casa, me dejó llamar al 112 y ya vinieron a buscarme y fue él que me salvó la vida.
La recuperación de Noelia fue lenta, sobre todo porque pasó mucho tiempo ingresada en la UCI, y lo más sorprendente fue lo que quiso hacer Noelia una vez recuperada de todas las heridas que le había causado su agresor aquella horrible noche de verano.
En el hospital estuve mes y pico más o menos y volver a la calle fue lo peor del mundo. Para mí fue como salir de cero sin saber lo que te vas a encontrar, sin saber cómo te van a mirar, sin saber dónde está él. Yo lo que quería era volver con él y estar en casa tranquila con él. No quería que me hablaran ni mal de él ni nada. Y yo le perdonaba y ya está.
Por suerte, 7 años después, Noelia ha encontrado un nuevo amor, un hombre que la cuida y la respeta y con el que quiere compartir el resto de su vida. Y por eso, en la presentación de su libro 8 señales, cuestión de vida o muerte, en el que relata la relación que mantuvo con la persona que trató de acabar con su vida, pues decidió pedirle matrimonio delante de todo el mundo. Así nos lo explicaba en COPE.
lo hice delante de todo el mundo para que quedara, una, que quedara claro que era un hombre súper genial y que no iba en contra de los hombres, que quedara claro que eso, que aparte de mi novio es un amigo de la leche y que jolín, que mi segunda oportunidad y mi segundo amor es el amor de verdad y que me enseñó a querer de verdad.
Esta historia ha tenido un final feliz, pero no todas las mujeres tienen la misma suerte. Personas como Noelia inspiran a todas las víctimas de maltrato y les ayudan a velar y a ver su luz al final del túnel. 4:27 de la mañana, 3:27 de la mañana en las Islas Canarias. Un abrazo a la gente que está escuchando ahora mismo la radio en la cama.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí.
Preciosa canción de Rocío Dúrcal para acompañarte en esta madrugada mientras hacemos radio en directo en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Qué cantidad de personas, qué cantidad de ponedores nos acaban de seguir en Facebook. Alejandro González, que trabaja en Parcemasa. Un abrazo bien fuerte, Alejandro, muchas gracias. O Eduardo Tomás Sierra, que está ahora mismo por la zona de Murcia. Isaac Perulero, Carmen Serna, Nuria Blázquez, Elena Morán Llopis, Dolores Santisteban Romero, Enrique Azaustre, también Marcelo La Vega Rodríguez, Sacramento Moreno Ramírez está en Las Palmas y Conchi Acosta Moreno. Cantidad de mujeres hasta ahora escuchando la radio y con nosotros poniéndole las calles este lunes 21 de noviembre, en el que vea, hoy por primera vez tocamos un tema bastante delicado, que es preguntarle a nuestros ponedores si han estado cerca de la muerte en algún momento, si han vivido una situación de riesgo, si en algún momento nuestros ponedores han temido por su vida.
Sí, tenemos situaciones tremendas. Por ejemplo, María Díaz dice, pues sí, en una playa de Rosas, en Gerona. Tenía unos 14 años, era una playa no declarada o no vigilada. Menos mal que me sacó un alemán que estaba allí y que me vio, bueno, pues que me estaba ahogando. Y que si no, no lo cuento. Pero es que también en el agua, el mar es muy traicionero, ¿eh? Sí. Y hay muchos ponedores que han tenido alguna que otra situación allí. José Manuel, por ejemplo, dice, sí, una vez iba buceando y me tropecé cara a cara con un tiburón oceánico de puntas blancas de más de 4 metros. Pero de más situación. De 4 metros aproximadamente. Menudo mira, miedo.
Qué situación, ¿eh? Tú ponte pues en la situación de este ponedor, por favor.
No, es que además a mí el tema del mar me da especialmente pánico. Ya no te digo si me cruzo con un tiburón, pero es hombre, que cualquier otro animalito como sea un poco grande, es que impresiona mucho. Hombre, tú vas nadando y se te pone al lado un animal, aunque sepas que es inofensivo, y dices, me cago en la leche, como me dé un golpe.
Ya de por sí, si te pones a pensar fríamente, cuando estás en el mar, tú no estás viendo lo que hay debajo.
Eso es, que y no sabes por dónde te va a salir.
Claro, y yo, vale, yo tengo mis piernas, vale, pero imagínate tú, ¿sabes? Que tú estás ahí en la superficie y estás con las piernas tocando las cuevas de los pulpos.
Es verdad, y te coge de la pierna, ¿eh? Y luego que hemos visto muchas películas.
Correcto.
Y eso tampoco es bueno.
Claro, que da miedo, que la situación es lógica como para tener bastante miedo.
Sí.
¿Qué historias? Hay más historias, ¿no?
Sí, Ana Martín, por ejemplo, cuando me tuvieron que operar de casi urgencias porque me dio una angina de pecho, un principio de infarto. Y Cobri Suárez nos ha contado el accidente que él tuvo. Dice, mira, lo recuerdo, vamos, nunca se me va a olvidar esa fecha, 19 de noviembre del 94. Dice, me quedé dormido pulpo en el coche circulando por la autopista. El vehículo atravesó la mediana, cruzó los dos carriles de dirección contraria, menos mal que no venía nadie. Cuando ya salí de la autopista, di entre 12 y 14 vueltas de campana. Me llevé varias filas de naranjos que había junto a la valla de la autopista. Y dice, bueno, para que te hagas una idea, de la valla a donde acabó el coche, había cerca de 89 metros, casi 100 metros. Dice, claro, te vi por mi vida, de hecho creo que volví a nacer. Desde entonces celebro siempre dos cumpleaños. Por cierto, pues hace nada, un día cumplí 28 años y realmente tengo 52.
Hoy estamos preguntándole a nuestra audiencia si en algún momento nuestros oyentes, nuestros ponedores han temido por su vida. Hay un montón de mensajes y los vamos a ir leyendo hasta las 6 menos 10 de la mañana. A esa hora ya sabes que toca dar la del pulpo a Carlos Herrera. Pero ahora te confirmo que a las 4:33 están ocurriendo cositas, Bea.
Sí, tenemos también el juego del podcast, que yo creo que siempre antes de que contemos las noticias curiosas, ¿no? Podemos resolverlo.
Perfecto, sí, lo pensaba hacer después, pero no hay ningún problema. Okay.
Vale, perfecto. Bueno, pues, Diego, ¿te parece? ¿Resolvemos el juego o no?
Claro, sí, sí.
Pues venga, Diego, tú cuéntanos, porque yo sé que ha habido muchos participantes que me han pasado los chicos y chicas de cope.es, que ha habido un montón de descargas de podcast, y eso me dice que es que la gente está escuchando y buscando esa palabra que dejamos oculta cuando subimos los programas al podcast.
Pues claro que sí, Pulpo. En nuestro juego del podcast de la semana pasada le pedíamos a nuestros ponedores que adivinasen las palabras escondidas, en esta ocasión de 5 animales que hibernan. Así que si te parece, vamos a escuchar el audio del ganador de esta semana. Atención.
Qué bueno. Venga, a ver.
Buenos días, Pulpo, Bea y equipo. Soy Ángel Antonio, de Coveña. Las palabras ocultas del podcast de esta semana son: lunes, rana; martes, oso; miércoles, erizo; jueves, marmota; viernes, murciélago. Saludos, un qué fuerte bueno, abrazo. Soy bueno.
Bueno, todos animalitos que hibernan.
Claro que sí, bueno. Desde una rana, ¿eh? Es increíble.
Sí, una rana también hiberna. Yo sabes, por ejemplo, no lo sabía.
Pues sí. Todos esos animales hibernan y, bueno, ahora vamos a recordar que a partir de las 6 de la mañana de hoy activamos otra vez nuestro juego del podcast, un juego semanal que, aunque es muy sencillo, nosotros explicamos siempre a nuestros ponedores para recordar en qué consiste. Entonces, para los que no sepan qué es esto, nosotros decidimos 5 palabras relacionadas entre sí todas las semanas, que después vamos a ir escondiendo cada día en los podcasts del programa. ¿Qué pasa? Que estas palabras no las van a poder escuchar nuestros ponedores en directo, Pulpo. Se tienen que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y a partir de ahí, pues solo tienen que escuchar el programa todos los días e ir apuntando una por una cuáles son las palabras. La temática de esta semana, bueno, pues hay muchos compañeros de la redacción que van tomando un poquito de miel, van tomando un poquito de jengibre, van manteniendo la voz en perfectas condiciones.
¿Sí? Está ahora mismo Pulpo ahí liado.
Justo, ahí. Pues claro, como estamos todos así con los catarros, pues hay que cuidar la voz. Y resulta que la miel es un alimento que no caduca. Precisamente por eso, esta semana vamos a esconder 5 palabras que hacen referencia a alimentos que no caducan. Así que si sabes la respuesta, debes enviarnos una nota de voz diciendo todas esas palabras por orden al 662-942-605.
Productos que no caducan, qué bueno.
Qué bueno, me parece súper original. Muy bien, chicos, me encanta. A partir de las 6, el podcast estará subido a cope.es. Ahora, a las 4:36, lo que nos toca es descubrir esas cosas que están pasando en este momento.
Claro, pasan cositas. Si te parece, nos ponemos románticos y hablamos de webs de citas.
Ah, venga. Love is in the air. Qué buena canción. Love is in the air.
Love is in the air.
Es que cuando hablamos de amor, pues nos gusta poner este tema, porque sí, sí, el amor está en el aire. Y yo, es algo novedoso lo del tema de las webs de citas, de lo que no hago uso por motivos obvios, pero es increíble, Pulpo, la cantidad de gente, joven y no tan joven,
sí, sí, sí,
que
sí.
está en la red buscando el amor.
Sí, 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 sí.
¡Papá, déjame tener novio!
Total. Bueno, novio o lo que sea, también te digo, no todas las webs para conocer gente se centran en buscar pareja. Claro. Algunas solo intentan juntar a personas pues a las que les gusten las mismas cosas para que surja una bonita amistad. Yo no sabía que había también aplicaciones para encontrar gente que le guste, por ejemplo, el cine, uh-huh. o a gente a la que le guste los museos, uh-huh. para hacer cosas en una misma ciudad. Bueno, es interesante. Uh-huh. La historia es que, de cualquier forma, para que te hagas una idea, se estima que en el año 2021, el pasado año, 379 millones de personas recurrieron a alguna aplicación para sociabilizar, para conocer a gente que hasta ese momento pues no forman parte de su entorno. Como ocurre en la vida real, en la red todo empieza también pues con un mensaje, una conversación, ¿no? Para ver cómo va la cosa y luego ya pues lo que surja.
How you pick? ¿Nana inglés? ¿Eh?
¿Perdón?
A las pares.
¿Nos conocemos?
Pues no, todavía no, chata, pero... Eso tiene fácil solución, ¿eh?
Claro, eso tiene fácil solución. Todavía no nos conocemos, pero todo habrá que probar. Pues primero te doy que me gusta en la aplicación, después sí. mantenemos una conversación, uh-huh. después, oye, nos vemos en persona. Y uno pues va poquito a poco. Por eso me sorprende uh-huh. una nueva aplicación de la que te voy a hablar que ha surgido, donde yo creo que la presión ahí es enorme, ¿no? Uh-huh. Se llama Luyamate y directamente uh-huh. sirve no para encontrar un novio o un amigo, no, no. Sirve para encontrar al padre o a la madre de tus hijos.
¿Qué dices?
Caramba, no me digas.
Chuchi, ¿cómo te lo cuento? La CEO de esta empresa ha explicado que la idea surgió de una situación personal que ella misma vivió. Quería ser madre. Se acercaba a los 40 años. Todas las parejas que había tenido le decían que ellos no querían ser padres, que rechazaban esa opción. Y pensó, jolín, ¿por qué no tener una base de datos con hombres que me puedan gustar uh-huh. y que yo sepa de primera mano yeah. que no temen la paternidad?
¡Pero cielos, qué idea! ¿Cómo no se me había ocurrido?
Oye, que me parece increíble. Así yeah. surgió Luyamate. Uh-huh. ¿Tú cómo te quedas? Ahí uh-huh. si te metes, ya sabes a lo que vas y así no hay malentendidos después. Pero qué presión, ¿eh? Meterte Hombre. Ahí en una web de citas, pero realmente es porque estoy buscando al padre de mis hijos.
Desde luego que está muy bien. Yo tengo que decirte, yo no conozco ese tipo de webs, pero si la finalidad es esa, que es traer un poquito más de ciudadanos a este mundo, aunque ya seamos 8 mil millones, pues esto va a venir bien. Pero por otro lado, yo creo que se desnaturaliza un poco el amor y la relación, ¿no?
Claro, es que hay veces que yo siempre pienso, la vida surge. Claro. Y aquí dejas de hacer que la vida surja. Aquí claro. la vida te la estás poniendo.
Exacto.
Te la estás poniendo en bandeja. Y al Exacto. final es un poco extraño. Pero oye, te digo, hay gente que en estas webs de citas no encuentran lo que van buscando. Pero hay otros que sí. Yo ya he ido a la boda de una persona que se conoció gracias a una aplicación de citas.
Yo tengo un buen amigo, un amigo que quiero como si fuese un hermano, que conoció a una chica en una red y se llegó a casar, pero duraron muy poquito, sinceramente.
Ah, en este caso duraron poco. Bueno, eso también pasa cuando te conoces en la vida real, también
sí,
te digo.
Sí, sí, pero también es verdad.
Oye, nos vamos a ir con la música y vamos a escuchar a David Bisbal, que yo sé que a ti te gusta mucho la voz de Bisbal.
Me gusta
y
mucho.
Y además con una artista también muy buena, que es Rosa. El artista ha celebrado este fin de semana sus 20 años de carrera con un concierto en su Almería natal, como no podía ser de otra forma. Uh-huh. Y lo ha hecho arropado con alguien que es para él una persona muy especial, con Rosa López, su uh-huh. compañera en aquel primer Operación Triunfo, que los encumbró a los dos a la fama, creo, si no me equivoco. Ella quedó primero, ganó el concurso,
correcto,
y él quedó segundo
en este
primer Operación Triunfo. Para celebrar cómo se dieron a conocer, han cantado la misma canción que les tocó interpretar juntos en la academia. Así que, si te parece, les escuchamos en aquel momento, hace ya pues 21 años.
Sí, sí. 21 años, sí, sí. O sea, ¿dónde estábamos hace 21 años? O sea, lo que te sitúa de repente un programa de televisión de Operación Triunfo, cuando surge ese programa de televisión que reventó, ya luego nunca volvió a ver ediciones tan potentes como la primera, pero fíjate todo el tiempo que ha pasado y todo lo que, gracias a Dios, hemos vivido. Así que quedémonos con las cosas bonitas que nos regala la vida. Son las 4:41, una hora menos en Canarias. Vamos a escuchar esa canción y abrir el teléfono gratuito del estudio.
Olvides como el viento y vivir lo nuestro y amarnos hasta quedar. nos amemos. Montaña alta, alta como las estrellas. Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa. Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos. Aunque nadie nos entienda, por nuestro amor viviremos. No, no. En un universo negro.
David Bisbal con Rosa López, recordando esas canciones que vivíamos en 2001, el pelotazo de la gira por toda España, llenando estadios. Llenaron el Santiago Bernabéu, los chavales de Operación Triunfo, en aquella primera edición. Y ahora, mira, recordándoles en el año 2022, un 21 de noviembre, quiero dar la bienvenida a Daniel Ponce Martínez, que es un panadero que está trabajando ahora mismo en Jaén. Y también a Valentín López Rey Moreno, que está trabajando en Toledo. Y nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por echarnos un cable a tirar para adelante y hacer pues que entre todos le pongamos las calles a este lunes, para que a las 6 de la mañana, cuando aparezca por aquí Carlos Herrera, las calles estén puestas. Vamos a abrir el teléfono, Alex. Vamos a ver si conectamos con un ponedor que ahora mismo está en Rota, está en Cádiz, y que, bueno, creo que es un prejubilado. José, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Un saludo muy cordial y quede usted invitado a Rota, que es un auténtico balcón al mar, y espero que se venga usted por aquí y disfrute de nuestras delicias.
Pues José, estuve en el mes de julio y me encantó el mercado, me encantó las calles peatonales del centro, me tomé una cervecita muy buena y lo mejor de todo que estuve pasando una jornada en la base con los militares, que fue increíble, ¿eh?
Pues ha disfrutado usted entonces de mi pueblo y me alegro mucho. Espero que me recibiéramos muy bien, como siempre, como somos un pueblo muy acogedor.
Es verdad, José. Y repito, el año que viene, en julio, volveré por allí. Me encantó, me llevé un montón de productos de allí, de la huerta de Rota.
Sí, los tomates, los pimientos, las cebollas. La calabaza, la auténtica calabaza de Rota.
Es verdad, es verdad. Y luego incluso hasta unos torreznos que me traje al estudio, que nos los comimos luego el lunes siguiente.
Ajá, ¿y la urtita, la roteña, no la probó?
Hombre, claro, por supuesto, ¿cómo no lo voy a probar? Es una delicia.
Hombre, por supuesto, es el plato típico. Y aparte tenemos una fiesta, que es la fiesta de la urta también, que es ya histórica en toda la población de España, vamos, que la urta es conocida en toda España, vamos.
Es verdad, es verdad. Y José, ¿qué haces despierto ahora a las 4:44 de la mañana?
Pues mira, he estado trabajando durante 30 años de celador por las noches. Uh-huh. Y me enganché a ustedes y ya siempre lo escuchaba. Y aparte también tuve la mala suerte que se murió mi madre hace ya casi 4 años. Uh-huh. Y entonces, como tenía que estar cuidando de ella, pues normalmente sobre las 4 por ahí casi siempre me despertaba. Y he cogido esa costumbre que casi siempre a las 4 de la mañana ya me engancho con ustedes y ya me cuesta trabajar quedarme dormido. Y ya estoy prejubilado. Estoy cobrando ahora mismo el sindicato, el paro, ¿no? Uh-huh. Y cuando ya termine de cobrar el sindicato, el paro, pues ya cobraré mi jubilación, si Dios quiere.
Uh-huh. Te entiendo perfectamente.
Decirte que también he sido compañero de ustedes. Yo fui corresponsal en Rota de Radio Popular entonces, de Jerez. Era corresponsal deportivo.
Qué bueno. Te iba a comentar, José, que es verdad, cuando uno establece como una cierta rutina de madrugada de escucharse algo y que al día siguiente como que la cabeza le despierta para volver a escuchar eso que le hizo sentir bien.
Hombre, eso lo sabe usted, ya que lleva mucho tiempo de noche, y normalmente los que trabajamos de noche, hay días que no sabemos ni qué día es.
Es verdad, es verdad, es verdad.
Porque eso solo ocurre, vamos, por lo menos a mí me ha ocurrido, ¿no? Y con 30 años que llevo, pues fíjese usted.
Sí, sí,
y
sí.
Y hay días
sí.
Que no sé si es martes, miércoles, jueves, lo se sé. Hace un lío, la verdad.
Lo sé. Mi mujer me regaña, pero es verdad que yo a lo mejor un miércoles digo, a ver, ya mañana viernes, ¿qué vamos a hacer? Y dice, ¿cómo que mañana viernes? Y mañana jueves. Estás absolutamente perdido muchas veces.
Sí. También quisiera que me mandase lo de...
¿El diploma? Claro.
Sí, sí, una vez estuve hablando con tu compañera, pero no sé si usted estaba entonces...
Si no hablaste conmigo, José, es que yo estaría o malo o de vacaciones. Pero vamos, si se quedó pendiente sí. Y no te ha llegado, pues te mandamos uno inmediatamente, porque ahora con esta llamada, vamos, recibes el de esta edición que te va a gustar y mucho.
Sería una gran ilusión por mi parte, y sí. Eso sí, que paséis una buena noche como siempre y un saludo muy cordial. El otro día puse en el Facebook, en WhatsApp, que es el programa que escucha mucha gente, por supuesto, y que creo que parte del éxito de ustedes es que no se habla de política, y eso es muy importante.
Sí, yo creo que ahí también, con eso hemos acertado. De vez sí. En cuando sí que te apetece decir algo porque estás enfadado, pero luego sé que esas cosas te pasan factura, ¿eh? La gente te lo echa en cara.
Además, bueno, es como usted dice, soy el despertador de las mañanas en España, porque es que casi todo el mundo escucha, y eso sí, sobre todo la gente currante, sobre todo los currantes de noche, sí. Que hay muchos, y los que no duermen, en este caso, como me ocurre a mí ya, ¿no?
Sí, es verdad que hay mucha gente que lleva la vida al revés. Pues nada, estaba mirando yo aquí, José, cuando estuve en Rota, conocí al alcalde, a Javier, y sí. me invitó a...
Buena gente.
Sí, sí, me cayó muy bien, tanto él como su mujer, y me invitaron el año que viene pues a participar en una cena allí con la gente de varias asociaciones, con lo cual yo se lo acepté, por supuesto, y el año que viene, si Dios quiere, mes de julio, en fin de semana estaré por allí. Así que me voy a quedar con tu número para que cuando vaya por allí te dé un abrazo.
Eso iba a decir, a ver si quedamos, y para mí sería un gran orgullo conocer a un gran presentador, y sé que siempre ha estado vinculado a la música, que también me gusta mucho, y que era DJ, ¿no? Tengo entendido, ¿no?
Sí, empecé de DJ muy pequeñito, muy joven. Pinchaba sí. Con cintas de cassette, imagínate.
Y yo también me acuerdo de las cintas de cassette, claro.
Qué grande.
Es que yo creo, bueno, yo tengo ya 64 tacos, yo no sé, ni quiero saber la edad de usted, pero que, no, 40, que, sí, que
voy a,
sí.
Voy a hacer 49 en febrero, imagínate.
Joder.
40.
Pues ya hemos andado.
José, espero que estés notando el abrazo que te estoy dando, cuídate muchísimo.
Saludo muy cordial, y espero que el teléfono lo tengas ahí, y sí. Cuando venga el mes de julio, que es sí. El mes, por supuesto, de Rota, auténtico de, sí. De gente veraniega, sí. Y sobre todo, darse usted cuenta que en Rota tenemos cerca de 30.000 habitantes,
sí. Y
en pleno julio y agosto, pues llegamos los fines de semana 120 e incluso 150.000 personas. ¿Eh?
Sí, pues ahí uno de esos seré yo, que pasaré un fin de semana entre los lugareños.
Vale, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Hasta luego, gracias.
Buenos días.
Gracias, José. Las 4:49, hora menos en Canarias. Gracias por estar aquí, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE, y en facebook.com/COPE. Ya está aquí el mayor espectáculo futbolístico del año, y COPE se vuelca con el Mundial 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo,
con el mejor equipo de la radio deportiva, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama desde Qatar.
Todos los que van a componer el 11 de España.
Con la transmisión de todos los partidos, más de 200 horas de programación y 30 enviados especiales contándote el minuto a minuto.
Banquillo Miguelito.
Bueno.
Con Juanma Castaño en Doha y todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Programón por delante.
El Mundial de Fútbol de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. ¡Lo damos todo! COPE, la radio del Mundial.
Mi saludo a la Guardia Civil, mi saludo a los policías nacionales y locales y a los militares, muchos escuchándonos en este momento, y también a la gente jubilada que ha formado parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros. También a la gente que va a las fábricas en este momento, a los carretilleros y a las carretilleras. Un abrazo, Cris, que seguro que estás por ahí escuchando, y también a Manuel Oliva, que está ahora mismo limpiando las calles de Jaén. La verdad que aprendemos un montón de cosas con la radio. Yo hoy hacemos bien en recordar al hispanista y musicólogo británico John Trent, que además, si no tengo mal entendido, fue un gran y buen amigo de Manuel de Falla y de Antonio Machado. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Sí, señor. John Brand Trent, nacido en Southampton el año de 1887, fallecido en Cambridge en 1958, más conocido por cómo firmaba sus libros, J.B. Trent. Primer catedrático de español en la Universidad de Cambridge, ahí es nada, hispanista y también musicólogo, que efectivamente pues fue admirador y amigo de dos grandes, Antonio Machado y Manuel de Falla.
Es que Trent, hay que decir que obtiene esa primera cátedra de español en Cambridge, si no recuerdo mal, en 1933.
Sí, señor, tenía entonces ya pues una obra considerable, vamos, sobre cultura española, concretamente sobre la historiografía de la música hispánica, ¿no? Ahí hay obras como, pues, Retrato moderno de los españoles y de su música, hacia 1918, Alfonso X el Sabio y otros ensayos españoles, en 1926, Catálogo de música de la Biblioteca Medina Celi, del 27, España desde el sur, del año 28, o mira, Alfonso X el Sabio y el juego del ajedrez, que se publicado el año que le hicieron catedrático.
Sí, sí, además que por aquella época, te acordarás, Casesmeiro, que ya comenzaba a escribirse con el compositor Manuel de Falla, ¿eh?
Sí, señor, en 1929, pues Trent publica Manuel de Falla y la música española, 1929. Son títulos todos que los estoy traduciendo del inglés al español. Este libro, por supuesto, está en inglés y este inaugura la recepción crítica de Falla en lengua inglesa, es decir, es el primer libro sobre Falla en inglés. Esto tiene una importancia pues capital porque nos indica que este hombre abrió un camino, ¿no? Sí. Y aunque Falla ya era un gigante, además podemos decir que bueno, que va mostrando que la crítica va muchas veces a lomos del arte, ¿no? No necesariamente la sigue, sino que al mismo tiempo que nace el arte van haciendo la crítica, ¿no? Porque es algo, digamos, contemporáneo. Entonces, bueno, esto es, además, curiosamente, un pensamiento contrario al de Machado, en Juan de Mairena, ¿no? Que decía que la crítica va después del arte.
Ya, ¿sabes lo que pasa? Que me estoy acordando ahora, Casesmeiro, que Machado sería o un gran admirador por parte del otro, ¿eh?
Sí, sí, bueno, fíjate, hasta el punto hay una anécdota, bueno, trágica, famosa, ¿no? Triste, vamos. Es famoso el hecho de que el año 39, pues cuando Trent se entera del exilio de Machado en Colliure, que está en situación bastante penosa, pues le escribe para ofrecerle un puesto de lector en el departamento de español de Cambridge. Parece que lamentablemente la carta que recibió Trent de vuelta era de un familiar de Machado, dándole la noticia de que el poeta ya había fallecido un par de días antes.
Fíjate, una de las amistades que más me llamó la atención que tuviese este hombre fue también con Lorca. Y además de Lorca, me acuerdo que me llamó la atención que con muchos otros intelectuales españoles.
Sí, señor. Mira, de hecho vivió dos años en la residencia de estudiantes, del 25 al 27, que además dicen que consideraba su college en Madrid, ¿no? Era admirador de Giner de los Ríos y toda esa educación de la institución libre de enseñanza, en fin. Bueno, quien quiera saber algo más de Trent, tiene en internet dos textos magníficos, uno breve, que son complementarios, uno breve y uno más largo, ¿no? El breve es la semblanza que firma William Chislett en El Imparcial, se titula J.B. Trent, un académico errabundo, del año 2013. Luego hay un monográfico firmado por Álvaro Ribagorda, titulado precisamente J.B. Trent, un hispanista inglés en la residencia de estudiantes, publicado en el boletín de la residencia de estudiantes el año 2013, porque ambos artículos fueron a raíz de una exposición que se le dedicó a Trent entonces en la residencia.
Fíjate, lo que yo no recuerdo, Jorge, es cómo llega Trent a interesarse tanto por España.
Pues mira, es curioso, esto lo cuenta Chislett, ¿no? Que fue tras la Primera Guerra Mundial, en la que Trent sirvió en Francia, en el frente de Ypres, que debió ser además bastante duro ese frente. Bueno, sí. Pues un gran amigo suyo, entonces catedrático de música en Cambridge, Edward Dent, pues le animó a venir a España en el año 19, después de la guerra, y él se animó, viajó por Marruecos, viajó por España, bueno, ahí ya le entró el gusanillo, y desde entonces, pues fíjate, ya toda su obra está dedicada a España.
Supongo que vivió nuestra guerra civil como un auténtico desgarro en su propia vida, ¿no?
Sí, señor. Es además, pues por todo lo que hemos hablado, te puedes imaginar, ¿no? Los ponedores, que es un intelectual pues volcado en esa causa republicana, con esas afinidades, ¿no? De hecho, él ayuda también a salir a gente de España. Parece que colabora incluso en la salida de un barco que iba a Cuba. Bueno, en cualquier caso, nunca regresó, aunque murió en el año 58 ya.
Es increíble. Pero fíjate, se quedó en Portugal y siguió escribiendo obras de calado sobre España, que eso me llama mucho la atención, ¿eh?
Sí, señor. Él, mira, se jubila de su cátedra en Cambridge el año 53 y por lo menos dio los años 40, 50, pues dio a imprenta una docena de libros y que además tienen muy buena pinta, ¿no? Sobre Juan Ramón Jiménez, sobre Unamuno, San Juan de la Cruz, Cervantes, en fin. Sí. Luego tiene una obra también entonces sobre Hispanoamérica, pues Alfonso Reyes, un estudio incluso sobre Bolívar, México, en fin. Pues J.B. Trent, John Brand de Trent, pues otro sabio enamorado de España.
Voy a ir lanzando una canción, pero vamos, una figura digna de ser recordada, Jorge Casas Meiro, te mando un abrazo y hasta el próximo lunes.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, muchísimas gracias. En 3 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. Hay mucha gente como tú está poniéndole las calles a este lunes 21 de noviembre de 2022. Es una maravilla hacer radio en directo y conectarte con la realidad de la gente que lleva una vida al revés. Juan Alberto Pedre, Luis Mirabet, Rafael Caro Gamero y también Esperanza Bueno. Son ponedores que, como tú, están poniéndole las calles a este lunes. Sube la música, es Julio Iglesias.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz, que presume de ser español donde va. Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás?
Qué gran canción de Julio Iglesias en el día en el que te estamos preguntando si en algún momento has temido por tu vida. Vea, hay un montón de mensajes, tenemos que ir leyendo pues poco a poco hasta las 6 de la mañana. Uno de ellos, como dice, por favor.
Bueno, Isabel Navos, que dice: el 18 de junio del año 2002, cuando me separé, Pulpo, por malos tratos.
Vaya, por Dios. Fíjate, también tenemos malos tratos entre la audiencia de sí. Poniendo las calles, que los han sufrido. Un abrazo a esta mujer. Bueno, atención, porque en la próxima hora vamos a hablar con Rafa Moreno. Rafa Moreno es un puertorrealeño que nos invita a ver a los inmigrantes desde el momento que parten de sus casas buscando una vida mejor, pues hasta donde llegan. Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información y yo te recuerdo que si nos sigues por primera vez en facebook.com/poniendolascalles, tu nombre me salta en la pantalla y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Gracias por estar en COPE.
Aceite